Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien, Natalia. ¿De qué tema vamos a hablar hoy?
Hoy les vamos a contar por qué el núcleo de la Tierra se está desequilibrando.
El Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, el tema nos deja un poco preocupados. ¿Cómo que se está desequilibrando el núcleo de la Tierra?
Sí, en realidad puede asustar un poco la palabra desequilibrio, pero en realidad no es algo para preocuparse. Es un fenómeno que se viene dando hace millones de años, pero que recién ahora se está estudiando en profundidad por parte de los geólogos. Lo que sucede, Martín, es que el núcleo interno de nuestro planeta, que es una masa compacta de hierro y níquel, está creciendo más rápido de un lado que del otro. En concreto, de acuerdo a un estudio realizado por sismólogos en la Universidad de California en Berkeley y publicado en la revista Nature Geoscience, el área del núcleo ubicada bajo el mar de Banda, en Indonesia, es mayor que la que se encuentra en el otro extremo, debajo de Brasil.
Interesante, ¿eh? ¿Y esto tiene alguna consecuencia para nosotros acá en la Tierra?
Bueno, tiene algunas consecuencias como, por ejemplo, una mayor actividad sísmica de un lado que del otro. Y sobre este tema le consultamos a Gino González, geólogo y vulcanólogo costarricense que trabaja para la ONG Volcanes Sin Fronteras.
Una de las cosas más difíciles cuando estudiamos el interior de la Tierra es que muchas de las cosas no las podemos observar porque la presión y la temperatura son demasiadamente altas. De hecho, es hasta más fácil ir al sol que ir al fondo de la Tierra, porque las condiciones son muy, muy difíciles para que el ser humano pueda llegar hasta el fondo de la Tierra. Entonces, pues muchas de las cosas que se conocen sobre el interior de la Tierra es pues por medidas indirectas, y son modelos bastante, ¿cómo podríamos decirlo?, bastante simples, porque pues por la dificultad de estudiarlo. Pero bueno, en este caso parece que es muchísimo más complejo de lo que habíamos pensado. Y pues conforme avanza la tecnología, también podemos estudiar con más detalle el interior del planeta. Entonces, pues bueno, esto es una nueva visión o una nueva oportunidad para entender de que las partes más profundas del planeta, como lo es el núcleo externo y el núcleo interno, no son tan homogéneas como habíamos pensado.
Natalia, ¿es más fácil estudiar el Sol que el interior de la Tierra?
Sí, algo que demuestra, ¿no?, lo difícil que es estudiar el interior de la Tierra. Si estudiar el Sol es más fácil todavía. Obviamente nadie ha llegado aún al núcleo de la Tierra, sino que se lo estudia de manera indirecta y a medida que avanza la tecnología se lo puede estudiar cada vez mejor. Y gracias a las ondas sísmicas es que sacaron la conclusión de que el núcleo de la Tierra no es tan homogéneo como se creía.
Básicamente era un modelo de capas sencillo, capas pues básicamente circulares, donde pues la naturaleza nos está mostrando que no es así. Hay lugares donde el núcleo aporta muchísimo más calor que en otros sitios, y la implicación de que el núcleo no sea tan homogéneo también tiene que ver con, pues, inclusive con la misma gravedad, los polos magnéticos, porque todo eso viene desde el interior de la Tierra. Entonces, una de las cosas, bueno, estas son cosas muy recientes que se están descubriendo constantemente por el avance tecnológico. Antes, para estudiar, o sea, ¿cómo podríamos entender esto? Es a partir de las ondas sísmicas. Entonces, lo que pasa es que hay diferentes ondas sísmicas que atraviesan los medios. Por ejemplo, cuando hay un temblor, nosotros básicamente podemos ver dos tipos de ondas, que son las ondas de cuerpo y que se dividen en dos, que es la onda P y la onda S, ¿okay? Entonces, estas ondas, y bueno, y tenemos las ondas también superficiales, que son las ondas L y las ondas R, se llaman Love y Rayleigh. Pero entonces, a partir de las ondas, de cómo ellas se van propagando en los diferentes medios, podemos imaginar esas heterogeneidades de las que está compuesta el interior de la Tierra, porque hay unas ondas que viajan sobre los medios sólidos y hay otras ondas que no viajan por los medios líquidos. Entonces, hay unas que viajan más rápido y otras que viajan más lento. Entonces, lo que tenemos es, al final, cuando recibimos toda la información sísmica al otro lado del planeta, por ejemplo, lo que empezamos a hacer es un problema inverso, es decir, empezamos a poner heterogeneidades o cosas de inestabilidad, como en este caso, y conforme estas van concordando con los resultados que obtenemos reales, así podemos ir interpretando cómo es el interior de la Tierra. Por eso es que sabemos, por ejemplo, en grandes rasgos, que el interior, el núcleo interno es sólido y el núcleo externo es líquido. Eso se descubrió hace muchísimos años, pero recientemente se observa de que no es tan circular como hemos pensado. Hay algunas partes donde está mucho más cerca que otras y donde hay inclusive hasta más calor que en otras partes. Y eso lo podemos saber a partir de las ondas sísmicas también.
En resumen, Martín, hay lugares donde el núcleo aporta mucho más calor que en otros, que no es tan circular como se creía, y esto impacta en cuestiones como la gravedad, el campo magnético, que nos protege de los rayos peligrosos del Sol, y hasta en cuestiones de la actividad de la Tierra en la superficie.
Podemos ver inclusive con la misma actividad que tenemos hasta inclusive superficial, porque en un lado tenemos volcanes muy activos como es Indonesia y en otro lugar no tenemos volcanes activos como es toda la parte de Brasil, que son unos cratones muy muy antiguos, pues prácticamente desde el precámbrico, que para nosotros es algo bastante viejo para los geólogos. Y bueno, eso refleja un poco la geología superficial, lo que está pasando en el interior de la Tierra. Entonces eso es como una especie de rompecabezas que todo vamos armándolo y al final las cosas van coincidiendo en algunas ocasiones, en otras no sabemos cómo es que van coincidiendo, ¿verdad? Pero bueno, estos son partes de los avances que se están haciendo recientemente en algo que es muy difícil de entender, como es la profundidad del planeta.
Claramente, en el lado este de la Tierra, donde está Indonesia, hay mucha más actividad volcánica que en el lado oeste, donde se encuentra Brasil. Y esto puede ser una consecuencia de este mayor crecimiento del núcleo hacia el este.
Claro, y se va armando de a poco el rompecabezas de la Tierra, como decía el geólogo costarricense. Y nada de esto ha ocurrido en los últimos años, sino que ocurre en tiempos geológicos.
Lo que pasa es que en el interior de la Tierra se dan reacciones químicas que en algunas partes son mucho más, como podríamos decirlo, mucho más intensas que en otras. No es homogéneo. Entonces, lo que pasa es que estas liberaciones de calor y estas reacciones que se van dando, pues generan inestabilidad en algunas zonas. Puede darse una expansión o crecimiento en unas partes más que en otras. Pero bueno, todo esto también es en el tiempo geológico. No es que en el tiempo nuestro el núcleo ha crecido tantos kilómetros o se ha expandido su diámetro en algunas partes más que en otros lugares. Eso es a partir del tiempo geológico, es decir, millones de años. Y pues bueno, es así un poco la velocidad del planeta, ¿no? Muy, muy lento. Estamos hablando de millones de años donde podemos ir viendo estas inestabilidades. No es que podamos detectarlas, por ejemplo, que en los últimos 10 años se ha visto algo anómalo, porque imagínense que tenemos muchísima presión, temperatura, y conforme vamos viendo el desarrollo de los estudios, es cuando vamos encontrando estas variables, ¿no? No podemos compararlo con los datos de hace 20 años, porque los datos de hace 20 años eran muy, muy, no bien procesados, no teníamos tanto avance tecnológico como los que tenemos ahora. Lo que sí podemos observar es que estas cosas se dan en un tiempo bastante largo, pero pues estamos hablando de algunos pocos millones de años, no es que estamos hablando desde el inicio del planeta, sino que esto pudo haberse repetido en un tiempo mucho más antiguo y que, pues, recientemente lo estamos observando, pero que tienes un tiempo. Ese tiempo son de cientos de miles a millones de años.
El interior de la Tierra está formado por capas parecidas a una cebolla y la última de ellas es el núcleo interno sólido formado por hierro y níquel con un radio de 1.200 kilómetros, aproximadamente unas 3/4 partes del tamaño de la Luna. Este a su vez se encuentra rodeado por un núcleo externo líquido de hierro fundido y níquel de aproximadamente 2.400 kilómetros de espesor. Y González nos habló un poco de esta y de otras características del núcleo de la Tierra.
Lo que sabemos, ¿verdad?, es que el núcleo está dividido en dos grandes partes, ¿okay? Estamos hablando de una zona donde tenemos una parte que es sumamente sólida, que es el núcleo interno, y otra parte que es líquida, que es el núcleo externo. Ese es el modelo que tiene más o menos pues prácticamente más de 60 años de existir, ¿ok? Pero hay zonas donde se acumulan diferentes cristales o diferentes minerales. Por ejemplo, esa parte de la inestabilidad, se considera que hay partes donde hay una mayor acumulación de hierro que en otras. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, que estas inestabilidades profundas pues se reflejan en la superficie. Históricamente, o lo que se ha hecho con estos estudios, es a partir de una forma indirecta. Esto es porque las señales sísmicas que cruzan las diferentes capas de la Tierra, algunas se van a reflejar y otras se van a refractar. Esto es como cuando estamos en el agua, por ejemplo, y vamos a intentar, o estamos en la playa, y vamos a intentar agarrar una roca que está en el fondo del mar, vemos que hay un cambio, ¿no? Esto es la ley de Snell, algo así ocurre conforme las ondas sísmicas van en el interior de la Tierra, van reflejándose o refractándose en acorde a la densidad de las diferentes partes. Entonces, hay lugares donde hay muchísimo más calor que en otras. ¿Qué significa calor? Bueno, que la densidad cambia. Entonces, pues en esas zonas donde estamos, bueno, donde están estos recientes estudios que están publicados en una revista muy prestigiosa como es Nature Geoscience, lo que se ve es que estas capas circulares son muy diferentes, es mucho más heterogéneo. Entonces, hay acumulaciones grandes en algunos lugares y esto se puede ver reflejado en las ondas sísmicas. Pero bueno, este trabajo sí es bastante difícil de interpretar al final porque, pues bueno, esto mucho se sabe gracias a que ocurren grandes terremotos. Y con eso, con grandes terremotos como los de Japón, como los que han ocurrido en Indonesia, también en Chile, pues nos da una fuente sísmica muy grande para entender cómo se comporta el interior de la Tierra. Gracias a esos cambios de velocidades, podemos decir de qué tamaño son las cortezas, dónde están las cámaras magmáticas de los volcanes, dónde se producen los volcanes, dónde se generan los terremotos. Todo esto lo podemos saber gracias a las ondas sísmicas. Inclusive, pues con estos estudios recientes hasta se puede saber un poco la edad del núcleo. Esto porque el núcleo lo que hace es que genera un campo magnético en el planeta y el campo magnético lo que hace es protegernos de los rayos del sol. Entonces, eso es una de las partes que también revela este tipo de trabajo. Lo que nos protege en la parte externa se genera en la parte interna del planeta.
La inestabilidad se genera por una mayor acumulación de hierro en algunas partes que en otras.
Exacto, Martín, algo que se ve reflejado en las ondas sísmicas, por lo que en definitiva son los terremotos los que permiten muchas veces estudiar el núcleo de la Tierra.
¿Y se sabe qué va a continuar pasando en el futuro?
Aún no se sabe esto, pero se está estudiando.
Estos ya son trabajos de modelaciones que los investigadores, a partir de los modelos que estamos obteniendo hoy, se pueden realizar trabajos de cómo podría funcionar el núcleo dentro de 10 o 100 millones de años, ¿verdad? Pero bueno, aún creo que no ha salido un estudio de esto, ¿verdad? Porque esto es realmente muy, muy reciente. En algunas zonas vemos que también hay, o que el núcleo anteriormente era mucho más caliente. Al inicio del planeta, cuando el planeta se estaba formando, el núcleo interno no era tan caliente como es ahora, pero después se empezó a calentar un poco más el planeta y luego ahora tenemos más bien en algunas zonas se dice de que hay un enfriamiento del planeta, pero como todo esto es en tiempo geológico, estamos hablando de miles de millones de años, entonces todo esto es bastante lento como para saber nosotros qué va a pasar en algún momento cuando estas cosas vayan poco a poco cambiando.
Compartíamos la entrevista con Gino González, geólogo y vulcanólogo costarricense que trabaja para la ONG Volcanes Sin Fronteras, acerca del desequilibrio del núcleo de la Tierra. Espero que ahora haya quedado un poco más claro por qué ocurre este fenómeno.
Claro que sí, Natalia. Muchas gracias. Como siempre, seguimos en contacto.
A ti. Hasta la próxima.
Esto fue Big Bang.